en la actual coyuntura, la misión será observar eventuales movimientos.
Bueno, vamos a saludar a Pablo Roessler, nuestro periodista amigo en tiempo argentino, para charlar un poco de la actualidad política. Por supuesto, sigue estando presente y mucho el tema de las tarifas, ¿no? Hoy ha asumido un nuevo miembro de la Corte Suprema. También hay otras cuestiones que tienen con las denuncias cruzadas, ¿no? Desde el lado del Grupo Clarín, la Nata mostrando pruebas aparentemente de millones de dólares que el kirchnerismo sacó afuera, del otro lado mostrando, bueno, dudando de aquel robo en la casa de la vicepresidenta,
o de dónde venía el dinero que le robaron,
básicamente, en fin. Eso, así que está como movidito el asunto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien.
Por acá muy bien, un poco vamos a salir desde la calle en este momento porque adentro no tenía señal, así que
Bueno.
Por ahí se escucha alguna moto, que, ¿viste? Ese tipo
no hay problema. Ponete ahí que te dé un poco el sol porque si no hace frío.
Sí, lindo día hoy.
Sí, lindo día.
Lo que anteriormente se decía un día peronista y que en Junín el intendente lo rebautizó como un día Cambiemos. En fin.
Sí. Muy original, ¿no? Agarró y dijo como lo mismo y le puso el nombre de su partido.
Claro.
O de su alianza.
Aparte, va a tener que remar un poco porque. Por lo menos yo, desde que yo tengo 40 años y desde que soy chico recuerdo la frase, hoy es un día peronista para
sí, sin nubes, por ahí tiene que ver con que conviene que haya sol, mucho sol, claro, mientras está, desde que está Cambiemos, porque si no,
así no hay que
así no prende ni la luz ni el gas, claro, ¿no?
Sí, ahí. Hola, ahí está.
Ahora sí.
Veníamos con el tema de tarifas y demás, que la semana pasada fue una semana complicadísima para Cambiemos, porque no solamente la Corte en lo político le dio un golpe, que en realidad tampoco fue tan, analizando en políticamente el fallo también se puede interpretar como que fue, la Corte evitó que Cambiemos tuviera su 125, ¿no? Una 125 invertida, porque en este caso, en vez de transferir de los que más tienen a los que menos tienen, era a la inversa, pero de todas formas era un panorama muy complicado para Cambiemos. Pero lo que pasó también la semana pasada es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo acá en la región. ¿Qué tiene que ver con que haya estado en la región? Nada más que Cristina fue lo que se leyó como el primer paso de la presidenta de la expresidenta en una recorrida por la provincia de Buenos Aires.
Sí.
No extraña la tapa del diario Clarín de hoy, teniendo en cuenta esa situación, y teniendo en cuenta además que el sábado Cambiemos tuvo su primer caída de por corrupción, de un funcionario por caso de corrupción, como es el titular, el que estaba en aduana, Gómez Centurión,
sí.
Que día a día se le complican los papeles a la vicepresidenta Gabriela Michetti, que no puede explicar de dónde sacó esa plata, y que para colmo, tanto hablaron de las bolsas con dinero, de los bolsos con dinero, las bolsas con dinero, y resulta que salta la ficha en la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti, con su empleada, diciendo que era habitual que hubiera bolsas con dinero. Punto y aparte.
Sí.
La cuestión que vino, lo que más preocupa a Cambiemos, y eso se intuye por la estrategia que toma Cambiemos respecto a la oposición, que frente a toda crítica, la estrategia del gobierno es criminalizar criminalizar no es la palabra, pero sí estigmatizar al de la crítica, cualquier crítica que recibe el gobierno. Ustedes pueden notar que es estigmatizada como kirchnerista o, digamos, destituyente, digamos. Hay como una situación del gobierno que trata de ensuciar a quien se le opone. Que te digan kirchnerista no es un insulto.
Sí.
Para muchos es exactamente todo lo contrario.
Claro.
Pero bueno,
lo ponen también en primero respondiendo a su lógica, digamos, que para ellos quiere decir como algo muy malo, pero también te ponen en un lugar a decirte, bueno, vos sos partidario de esto, entonces lo decís por eso.
Claro,
como aparte, si vos no estuvieras hablando de un, a veces de hechos objetivos, digamos, ¿no?
Claro,
exactamente. Las tarifas son las tarifas.
Sí.
Aranguren es Aranguren, digamos.
Claro, y eso es una cosa que dice mucho Navarro en su programa de los domingos, uh-huh. que los partidos no se definen por si son corruptos o no corruptos, sino que se definen por las ideas, y dentro de los partidos hay corruptos o no los hay. Claro. Lo que la operación que hace Cambiemos es, vos sos kirchnerista, vos sos corrupto. Digamos, claro. Y anula cualquier tipo de discusión. En fin. Algo de eso dijo la... Yo quería volver un poco a lo de la presencia de la presidenta acá en Ensenada, porque más allá del acto, la presidenta vino a visitar una cooperativa que se llama Futuro Ensenadense, una cooperativa de 52 personas que nació durante el último año del mandato de Néstor Kirchner y que creció fuertemente durante los dos gobiernos de Cristina. Yo estuve hablando con Luis, el presidente de la cooperativa, y que me decía que lo bueno que tuvo es que todo lo hicieron ellos, y con uh-huh. pero con mucho apoyo del Estado, porque dice, nosotros lo que necesitábamos para hacer, me dijo esto, palabras más, palabras menos, me lo dijo, nosotros lo que necesitábamos para poder trabajar eran herramientas, y el único que nos dio herramientas fue el presidente. Después lo otro lo hicimos todos nosotros, tienen un galpón, un buen predio, trabajan, pudieron trabajar, digamos, que es importante, claro. Trabajan con las empresas de la zona, desparquizando, desmalezando y demás, trabajan para empresas, son proveedores de empresas. La presidenta recorrió eso, después recorrió esa cooperativa, habló para los ensenadenses ahí en la esquina misma de la cooperativa, en un acto en la que el intendente Mario Seco la declaró ciudadana ilustre, uh-huh. Visitante ilustre de la ciudad de Ensenada. Y luego tuvo una reunión con alrededor de 400 militantes y dirigentes de la zona. Estaban todos los representantes de la región, de acá de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, y creo que Bransen también estaba. Estuvieron el acto ese fue muy importante, sobre todo porque cómo la presentó Seco. Mario Seco la presentó como la conductora. Sin embargo, Cristina eligió definirse como militante. ¿Y por qué eligió definirse como militante? Por una sencilla razón, que está plasmada quizás en su objetivo de acá hacia adelante. Cristina dijo una frase que yo le voy a leer textual, porque me parece que es por ahí va la clave para entender cuál es el rol de Cristina Fernández de Kirchner en este periodo. Y dijo, cito textual, mi objetivo no es ganar elecciones, mi objetivo es que la gente viva mejor, cada vez mejor. Ese uh-huh. es el objetivo, porque por eso me hice peronista, si no sería de otro partido. ¿Qué es lo que vino a decir Cristina en ese encuentro? Es que hay que militar, y hay que militar sin ningún objetivo. Cristina estuvo, digamos, lo que se lee de esa declaración es que Cristina no va a ser candidata el año que viene. Claro. O que ella está diciendo que no va a ser candidata el año que viene. Uh-huh. Más allá de cómo se entiendan las conducciones, porque de todas formas Mario Seco se negó a aceptar que no era la conductora.
Sí,
porque hay una identificación con su política, con sus años de gobierno, con digamos, entonces la conducción, las conducciones también son, o los liderazgos en realidad, son muchas veces inevitables.
Claro.
Que tienen que ver más con la identificación que sectores de la sociedad hacen con un líder que con lo que el líder quiera hacer o dejar de hacer. En ese sentido, el encuentro fue muy prolífico. Cristina dijo, básicamente su idea estuvo alrededor de eso. Resaltó muchísimo el rol de Mariano Lovelli, presidente del CEPRIS, que estaba ahí entre los invitados, me acabo de acordar, digamos, estaba sentado Lovelli, presidente del CEPI, que es el que inició toda la demanda colectiva que terminó en el fallo de la Corte.
Sí.
Uh-huh. También estaban, después estaban otros dirigentes, estaba el Cuervo Larroque de la Cámpora, estaba Castañeto, digamos, todos los dirigentes más cercanos a Cristina. Y decía que lo reivindicó porque Cristina... la bajada de línea fue, eso es lo que hay que hacer, digamos, cuando ella recordó que cuando frente a tribunales de Comodoro Py dijo que cada uno tenía que ser el dirigente de sí mismo, se refería a eso, a que cuando hay una bandera que los dirigentes no la levantan, la tiene que levantar uno como militante y llevarla adelante. en ese sentido explicó, digamos, resaltó la decisión de Lobelli a través de una asociación civil de enfrentar las tarifas y lograr lo que la presidenta leyó como un triunfo político, claramente haber frenado las tarifas a través de la Corte. Otra cosa interesante es que Cristina habló de unidad, habló de libertad y de igualdad. Esto que suena a tan republicano de la Revolución Rusa, de la Revolución Francesa, la interpretación de la justicia social, de la libertad, de la libertad e igualdad que hizo Cristina fue plantear que durante el gobierno, durante los gobiernos de Néstor y suyos, se logró una distribución de la riqueza, un estado tal y un acceso tal a derechos que generaron un país relativamente más igualitario que el que veníamos, que los que históricamente hemos tenido. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner, eso lo dijo ella, comparó este proceso con el peronismo, con los primeros dos gobiernos de Perón.
Claro.
Como momentos en los que las clases trabajadoras y la sociedad, la sociedad en su conjunto fue más igualitaria. Pero dijo, y acá está la clave, lo importante que dijo es que eso se logró porque había libertad. Y ahí es cuando habló de libertad, de igualdad y libertad. La presidenta resaltó que la situación de Milagros Salas, que lleva ya más de 200 días presa, y la persecución, en realidad esto no lo dijo, perdón, esto es una interpretación mía respecto de la persecución, ella dijo, habló de Milagros Salas y habló de los ataques a los locales políticos, del balazo a los chicos que estaban en el local de la Cámpora a principios de año, y la granada que le dejaron como advertencia a la jueza. ¿Cuál es el razonamiento que hace la expresidenta? Que esas cosas ocurren, esos hechos de violencia y de persecución ocurren porque no hay otra forma de imponer lo que vienen a imponer, que es tarifas, por ejemplo, tarifas impagables de gas, como lo que estaban, como la que se había frenado el otro día. Justo el mismo día, Cristina Fernández de Kirchner vino el jueves, justo el día que la Corte dio a conocer este fallo. Yo creo que, porque ya en algún momento Cristina había dicho, había mencionado la persecución a ella, judicial a ella y a otros miembros del anterior gobierno como parte de la persecución, que yo creo que es así también, pero en esta ocasión no lo mencionó. En resumen fue una jornada, lo del jueves fue una jornada completa. Visitó porque me olvidé de mencionar que estuvo el jueves también en un centro gastronómico que está haciendo Mario Seco. Mario Seco la presentó como la conductora del nuevo proceso y de la oposición. Mario Seco es del grupo de intendentes o del grupo de dirigentes más cercanos a Cristina, más cristinistas puros, por decirlo de alguna forma. Que entienden que no hay medias tintas al momento de pararse frente a un gobierno que viene a llevarse, que viene a transferir recursos hacia los sectores concentrados económicos concentrados. Entonces, realmente lo que ocurrió en Ensenada fue interesante en ese sentido, porque también otro de los ejes, me estaba olvidando, otro de sus ejes fue la construcción de una nueva mayoría. De los ejes de propuesta política.
Sí.
Claramente como un dirigente por fuera del partido justicialista, por fuera del peronismo tradicional, de hecho, si mal no recuerdo, viene del radicalismo históricamente. En realidad viene Mario Seco viene de la acción sindical. Pero no viene del peronismo tradicional.
No.
Esos tres ejes fueron esos tres o cuatro ejes que fueron planteados por Cristina como el futuro de la acción política, y Mario Seco ahí vino a expresar también todo ese sector de la oposición no dispuesta a negociar con un gobierno que se entiende, digamos, o una posición que entiende que este gobierno viene a llevarse todo y no está dispuesto a negociar eso.
También hay en eso que vos nos estás contando sobre la posición de la expresidenta sobre qué es un, digamos, si es un liderazgo el que tiene o si en realidad está militando, como en un momento aclaró que, bueno, díganme que soy una militante. Sí. También parece ser como un mensaje para algunos dirigentes que por ahí están más viendo a ver si lideran algún sector o si negocian alguna cuestión y no están pensando por ahí en que tienen que enfrentar más de lleno a un gobierno que ahora está
tratando de instalar un modelo totalmente distinto, ¿no?
No, digamos, parece que el mensaje como que el objetivo, bueno, puede ser líder o no según se den las circunstancias, pero el objetivo debe ser
no pensar tanto en las elecciones del año que viene.
Claro,
¿En qué lugar
me ubico yo, sino en lo que estoy haciendo realmente como objetivo.
Sí. Yo, la lectura que yo hago es exactamente esa, porque ella dijo directamente en la cita que yo les leí, digamos, ella dice eso, yo no vengo por ningún puesto.
Claro.
Yo quiero que la gente viva mejor. Bueno, está diciendo eso, no piensen, le está diciendo la militancia kirchnerista, no piensen en cómo vamos a armar las listas, piensen ahora en cómo hacemos para organizar esta nueva mayoría de la que estaba hablando, de la que habló durante toda su visita al Senado, no solamente dentro del teatro municipal, que es muy lindo, aparte dicho sea así como paréntesis, digo. Y les doy un detalle al respecto de que quizás por ahí viene la acción política en general, no solamente del kirchnerismo, sino de toda la oposición. Exactamente lo mismo dijo Sergio Massa. Ajá. Sergio Massa, consultado el viernes sobre, en Radio América, en Radio El Plata, perdón, sobre si. Estaba pensando de cómo pensaba el año que viene como un gran año electoral o complicado en lo electoral. Él dijo, el año que viene yo no lo pienso como un año electoral, yo estoy pensando lo estoy pensando como un año de construcción. Se habló de la SOTA y qué sé yo, digamos. Uh-huh. Con lo cual parece ser que, digamos, haciendo una lectura así más macro, da la sensación de que que puede llegar a estar haciendo una lectura similar a la que hace que Cristina Fernández de Kirchner, de no nos rompamos los cuernos ahora, porque ahora lo que hay que hacer es construir una nueva mayoría o construir capital político.
Bueno, a Massa también le debe estar preocupando que varios, que también el Cambiemos le está empezando a sacar parte de su tropa, ¿no? Fue designado de la Torre en un ministerio de Gabriela Vidal.
Sí,
María Eugenia Vidal.
Eso acaba de ocurrir y es una cosa que ya pasó hace un tiempo, ya estaba designado hace bastante en realidad. Sí. Hoy se hizo efectivo. Yo creo que también la preocupación de Sergio Massa es justamente esa, no diluirse. O no terminar, por decirlo de alguna forma, no terminar cooptado dentro de el imaginario que está teniendo en este momento, que es una opo, ¿cómo es que le dicen? La opo, el opooficialismo,
sí,
digamos, esa oposición medio mentirosa. De hecho, no recuerdo qué encuesta que surgió la semana pasada lo posicionaba a Massa. La lectura que la gente hacía de Massa es como que se hace el opositor.
Sí. Pero bueno, además ha leído bien igual con el triunvirato de la CGT, pareciera que es bastante cercano.
Sí, ahí ganó bastante.
Uh-huh. Bueno, hablando de eso, quien rompió el triunvirato, porque no iba a ocuparlo, pero quien se retiró del Congreso de la CGT de La Paz a los gritos y reclamando un paro inmediato, es el titular del gremio bancario, Palazzo.
Palazzo, sí. Palazzo, aparentemente... Palazzo tiene una posición bastante más combativa en lo que es dentro de la CGT, y lo que entiendo, no, digamos, estamos muy sobre la hora. Yo estaba leyendo justo un artículo que hablaba justamente de esa ida, y aparentemente se habría ido sin aceptar un cargo dentro de la estructura, pero sin irse, digamos. Se fue a la puteada, pero está dentro, digamos.
Está bien, no rompió.
No rompió.
Se quedó puteando, se queda pero puteando.
Claro, digamos, creo que la estrategia de Palazzo es pararse justamente como el que va a ir señalando lo que está mal.
Claro. Bueno, Pablo, seguiremos charlando la semana que viene.
Estaremos en contacto. Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Pablo Roessler, desde Tiempo Argentino. Hoy es el cumpleaños de Andrés Calamaro.
Ajá, feliz cumpleaños.
55 cumple. Vamos a dedicarle esta canción que puede caber. Bohemio.